vacunas. Ahora hablemos de tratamientos experimentales que se están empezando a usar en el país. Juan, ¿qué es lo que pasa con la ivermectina en Bogotá? ¿Por qué está agotada?
Hola Diana, buenas tardes. Pues mire, hicimos un ejercicio bien importante de llamar a farmacias de diferentes localidades de la ciudad. En 9 de 10 que consultamos, la ivermectina está agotada. Nos dicen que la genérica, que es la más barata, en efecto se esfumó la semana pasada, y que en este momento hay algunas pocas unidades de una que fabrica un laboratorio, pero que su precio es el doble. Es un medicamento de venta libre, y por supuesto la gente, al ver las noticias y al ver que, en, por ejemplo, en la ciudad de Cali el alcalde defiende el tratamiento con ivermectina, decidió salir a comprarla de manera masiva como prevención. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Bogotá, aquí en la ciudad, pues ha acogido el comunicado del INVIMA y del Ministerio de Salud, frente a que en este momento no es un medicamento que esté dentro de la canasta COVID o que haga parte de los medicamentos que se puedan usar como prevención del coronavirus.
Pues mire, hay bastantes estudios que se están realizando. En Cali se adelanta el primer estudio clínico del país sobre la efectividad de esta droga, que ya empezó incluso a ser usada por la alcaldía como medicamento para tratar pacientes positivos y sospechosos, con la esperanza de evitar complicaciones. Hemos querido precisamente llamar a nuestro doctor de cabecera, Santiago Rojas. Santiago, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y muchas preguntas, pero quiero empezar por: ¿qué conoce usted sobre la ivermectina? ¿Por qué se está trabajando la posibilidad de tomar este medicamento, que pues se lo conocíamos como un antiparasitario, incluso utilizado para piojos, en el tratamiento COVID?
Se supone, hola mi querida Diana, se supone que reduce la carga y la replicación viral in vitro, o sea, eso quiere decir en el laboratorio, y en medicina hay que diferenciar esas dos fases, lo que ocurre en una caja de Petri y lo que ocurre dentro de un ser humano. También reduce la hipercoagulabilidad, que es uno de los problemas fundamentales, la trombofilia, que es que se pegan las plaquetas entre sí, y reduce la autoinmunidad, que es una respuesta inflamatoria severa, que es lo que estamos llamando tormenta de citoquina. Eso lo hace in vitro. Ahora, ¿cuál es la posibilidad? Encontrar una dosis que sea útil in vivo, pero que no sea tóxica. Se ha utilizado durante muchos años como antiparasitario, desde el año 80 y pico se utilizaba en veterinaria, también se usa en los humanos, pero en dosis mucho más pequeñas que las que se sugieren. ¿Qué es lo que se está investigando ahora? Una dosis que no sea tóxica y que sea útil, y eso es experimental, eso no es de uso cotidiano para la persona del común.
O sea, que la gente que está comprando las gotas y se las está tomando cada 10 días o cada 20 días, en este momento no está haciendo lo correcto.
No está haciendo algo que tenga una responsabilidad aprobada por la ciencia y puede correr un riesgo que no conocemos. Todo medicamento, hay una regla en farmacología que dice: nada es veneno, todo es veneno, depende de dosis y vía de administración. Y en los medicamentos pueden llegar a ser letales también para el virus, pero también para las células sanas. Y es donde se tiene que encontrar. Teóricamente, algunos estudios experimentales están demostrando que puede tener eficacia, pero yo esperaría a que tuviéramos mucho más evidencia frente a la dosis y la respuesta para recomendarla. Y eso lo tiene que hacer la ciencia a través de lo que está haciendo, estudios aleatorizados, doble ciegos.
Y lo que ha funcionado es que ha funcionado inyectada este medicamento en ratones de laboratorio.
Pero eso no es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, cuando estamos hablando en laboratorio, cuando estamos hablando, no son realidades humanas. Y trasladarla al humano, hay que buscar las dosis y los metabolismos. Pensemos cosas tan sencillas. Las ratas son animales nocturnos, comen de noche, viven de noche, no somos diurnos, tenemos un metabolismo diferente. Nos parecemos en muchas cosas, pero no somos iguales. Y sobra decirlo que cuando experimentamos en un animal, hay que transferir las dosis y las respuestas biológicas de cada uno. Y aquí hay una cosa más importante que sí quiero añadir. La mayoría de experimentaciones, como las primeras vacunas que están en fase 2, se hacen en individuos sanos, pero el éxito tiene que ser en individuos verdaderamente enfermos. Entonces, si una persona tiene una enfermedad preestablecida y le damos un medicamento y tiene efectos tóxicos, podemos agravar una enfermedad previa y generarle más daño que bien.
Santiago, hablábamos ahora de la vacuna. ¿Cómo accede un país como el nuestro a una vacuna como la que está produciendo Oxford en este momento con AstraZeneca?
Primero tenemos que esperar a que llegue a la fase 3 y que además tengamos ya una experimentación, porque fueron más de 1,000 pacientes, pero aún fueron sujetos sanos, jóvenes y en buen estado. Falta que lo hagan en 30,000 personas que lo quieren hacer, y lo quieren hacer ya a nivel de personas adultas o personas con algunas enfermedades previas, porque ahí es donde realmente el virus es que puede llegar a ser de letalidad. Sin embargo, yo creo que el Estado debe estarse preparando, porque va a haber, también está en la China, está en Estados Unidos, hay varios países que están ya moviéndose en esta dirección, y el Estado tiene que abrir lo que sea más económico, pero sobre todo lo que sea más útil. Y en ese sentido hay que ponerse las pilas, por supuesto, para los próximos meses.
¿Cuál es su aproximación desde la medicina que usted maneja, que además es paliativa, que además es una medicina que pues muestra toda esta posibilidad de curarse a través de otros mecanismos y otros medicamentos al COVID?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos un punto en común en todas las medicinas y el sistema inmunológico. De hecho, tenemos que pensar que la vacuna, querida Diana, no es un tratamiento para la enfermedad, sino es un preventivo. Y lo que hace es que estimula el sistema inmune para que produzca anticuerpos o fortalece ciertas células de las células T, que son las que destruyen también al microorganismo. Entonces, todos van por el sistema inmune. ¿Qué buscamos nosotros? Fortalecer lo que hace que el 80% de las personas que tienen el virus no generen enfermedad grave. El 40% de ellos ni siquiera hacen síntomas y el otro 40% solo son síntomas leves, y es que su sistema inmune funciona de manera adecuada. ¿Cómo? Disminuyendo la inflamación de bajo grado. Eso significa disminuyendo la comida inflamatoria, mejorando la calidad del sueño, fortaleciendo la vitamina D a la exposición del sol y mejorando el estrés, que es inmunosupresor por el cortisol. Cuando logramos que el sistema inmunológico esté mejor, el paciente tendrá más posibilidades, no de no enfermarse, yo creo que esto es una realidad que a todos nos va a tocar en algún tiempo, sino que tenga menos posibilidad de que la enfermedad sea más grave. Y como hemos visto, hay probablemente 6 variedades de virus y probablemente no a todo le toque las mismas características, también a su susceptibilidad. Pero lo que nosotros trabajamos, además de las medidas de bioseguridad, que son universales, lavado de manos, distanciamiento, tapabocas, es que el sistema inmune, cuando nos toque la enfermedad, tomando todas las precauciones para que no nos toque, pero cuando nos toque la enfermedad, el sistema inmune esté preparado para que haga una aproximación a la enfermedad no destructiva, porque, Diana, lo que nos termina matando es la coagulación intravascular diseminada, la tormenta de citoquinas, que es una respuesta exagerada del organismo.
¿Cuáles son los alimentos que inflaman, Santiago?
Todos los alimentos que tienen ultraprocesados terminan generando inflamación, porque el cuerpo, las grasas trans, por ejemplo, las grasas de la industria que las han ido acabando, pero aún no tienen muchos de los empaquetados, y el exceso de azúcares refinados. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene cómo hacer una biodisponibilidad adecuada de esto y los acumula, los atesora y no puede sacarlos. Y generan lo que se llama inflamación de bajo grado, que es la base de enfermedades crónicas como puede ser la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y muchas enfermedades autoinmunes. Se llama inflamación de bajo grado, que es muy diferente a la inflamación aguda que necesitamos para defendernos, como cuando tenemos un accidente o una infección, sino la que nos previene enfermedades de una forma más adecuada, en el sentido que tenemos que tener el sistema inmune siempre listo para defenderse y no todo el día. Para ponerle el ejemplo más sencillo, si hacemos demasiados conciertos y demasiadas marchas en Bogotá, la policía se iría para ellos y tendríamos descuidado otro lugar. La inflamación de bajo grado es mantener un sistema de ebullición permanente, agotando las reservas biológicas y el sistema inmune.
Gracias, es Santiago Rojas. Y nos vamos a